se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan a la ley. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, que no mires a tu lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y ayuda a hacerlo más. A Chanda Blanco y presta atención a la lección.
Hola, buenas tardes, estamos en Fiongón y estamos con la de con Vanessa, que es de la Asociación San Martín contra el Bullying y el Ciberbullying.
Se habían dejado tratado.
Ahí ponte en su lugar.
Yo estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar, el campeón
achatado. ¡Ey! ¡Chicos! ¡La puerta abierta!
Buenas tardes, Vanessa.
Buenas tardes, chicos. Quería darle las gracias por la invitación y por hacernos partícipes de tan importante a que lo que es el bullying y el ciberbullying y transmitirlo pues a los que nos escuchan.
¿Qué es el bullying y cómo empieza?
A ver, ¿qué es el bullying? El bullying, yo creo que definirlo como tal es un concepto amplio, no es algo nuevo, es algo que se viene dando desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que los que somos adultos ya lo venimos analizando e interiorizando, que el comportamiento siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora no solo ha aumentado, sino que ha evolucionado, porque ya ha cambiado la conducta a otros espacios como es los medios de comunicación y con el avance tecnológico, pues lo llamado las TIC y todo esto. ¿Qué entendemos por lo que es el bullying? Pues bien, pues el bullying lo entendemos que es el acoso escolar, que se da, es toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico por un alumno más en el entorno escolar. Eso es lo que se entiende por bullying, y que aparte de eso es reiterada y prolongada en el tiempo. Cuando hablamos de reiterada y prolongada en el tiempo, siempre nos genera cuánto tiempo hay que esperar para detectar o para decir es un bullying. Pues bien, es algo que genera todavía muchísimo debate, porque hay niños que a lo mejor con una semana ya tienen para ser catalogados como acoso escolar o bullying. Entonces, siempre se le pregunta a todo el mundo, ¿quién valora el tiempo del bullying? Pues bien, el tiempo lo valora según le interprete la persona, y el tiempo es, puede ser corto en el tiempo o reiterado por largos periodos que se dan entre 1 hasta 3 años una persona que sufre acoso escolar.
Ahí ponte en su lugar.
Yo estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar. El campeón ha saltado.
¡Ey! ¡Digo! La puerta de valiente está en el corazón.
¿Qué tipos de bullying hay? Tipos de bullying como tal, a ver, más que tipos de bullying es la utilización de en qué concepto se da el bullying. Pues hay bullying que son agresiones físicas, tenemos el bullying cuando se dan agresiones psicológicas, y ahora con las nuevas tecnologías, bueno, también agresiones verbales, y con las nuevas tecnologías, pues lo que se conoce como ciberbullying, que es a través de los medios de comunicación, lo que llamamos las TIC, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que es a través de estos medios, pues realizar la conducta del acoso, que puede ser insultos, vejaciones, subidas de fotos o imágenes degradando a la otra persona, y todo esto a través de las redes sociales. No sé si quieren saber algo en particular de qué es el bullying, en qué tipo se da, pero básicamente abarca todo tipo de maltrato hacia un menor entre iguales.
¿Cómo te puede afectar el bullying?
Bien, pues lo que se caracteriza este maltrato entre iguales es que prima el silencio. Entonces, cuando prima el silencio en el que no habla ni la víctima, ni los espectadores, ni nadie de su entorno, ni el mismo menor lo comunica al exterior su situación, entonces crea una indefensión y una inseguridad y aislamiento, ¿no? De forma despersonaliza a la víctima. Entonces, le anula completamente su voluntad de actuar, llegando a minimizarla y anularla completamente.
¿Qué hacer si eres observador y qué hacer si eres víctima?
Bueno, esta es una pregunta bastante interesante porque de una u otra forma, ¿qué hacer cuando eres víctima? Es difícil porque no hay un perfil de víctima, así que por distintos estudios he intentado enfocarse en el perfil de la víctima, pero se ha ido comprobando con el tiempo que cualquier persona puede convertirse en víctima. Cualquier situación dada puede llegar a un menor a convertirse en víctima de acoso escolar. ¿Qué hacer en caso de víctima? Hablarlo. Eso es lo que siempre comentamos cuando estamos con los menores que están sufriendo, que están pasando por un acoso escolar, y es hablarlo, comunicarlo, porque de una u otra forma decirlo hace que la gente reaccione y se puedan buscar medidas. Es un delito silencioso, chicos, es un delito del que si no se habla, no se tiene conocimiento, y si no se habla, no se interviene, y si no se interviene, no se previene, y se sigue manteniendo la conducta. ¿Qué hacer en caso de observadores? Lo mismo, hablarlo, decirlo, comunicarlo a los padres. Yo siempre hablo mucho con muchos padres y les comento mucho la iniciativa de comunicar, de que es primordial hablar con ellos, preguntarles qué tal el día, qué les pasa, qué les sucede, interesarse muchísimo más por sus hijos, y ya no solo por la situación de que ellos se vean como víctimas, sino también que ellos puedan ver a un compañero que está siendo víctima y poder tener esa tranquilidad y esa seguridad de poderlo comunicar a sus padres, y que ese padre pueda llegar y decir, vamos a ver qué hacemos y cómo podemos intervenir.
Expresa lo que siente, el ser un tan valiente, más potente que la nadie. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, que no mires a tu lado, no le tengas miedo al malo.
¡Ey! ¡Digo!
¿Hacer un cambio el bullying y el ciberbullying?
A ver, esta pregunta también es muy interesante. No se llega a valorar si hay mayor daño o menos daño, porque daño existe. Sí que es verdad que está comprobado que dado el anonimato que presenta el ciberbullying, porque es una característica principal de la actuación a través de las redes, porque no hay una persona detrás que te confirme y te diga, te estoy agrediendo y te estoy diciendo, cuando es un acoso físico, que es el acoso escolar. Entonces sí que presenta a la víctima una mayor trascendencia para la víctima, ya, una afectación muchísimo mayor que el acoso escolar, porque no sabe de dónde proviene, y sí que es una conducta que está 24 horas del día, los 365 días del año.
¿A qué se dedica la asociación?
Bueno, pues la Asociación San Martín contra el Bullying y el Ciberbullying, que es la primera asociación que hay aquí en Salamanca, y también es la primera que hay en todo lo que se llama, en lo que todo es Castilla y León. Pues básicamente nos dedicamos con la iniciativa primordial, pues, de tomar conciencia, de luchar por la inclusión de programas en la intervención y prevención de manera obligatoria en los centros educativos, denunciar la falta de información y formación, tanto no solo para los menores, sino también para los docentes, para el personal de los centros educativos, también pues ofrecer un espacio tanto para padres como para tutores de un apoyo y asesoramiento en caso de estar en situación de que sus hijos puedan ser víctimas de acoso escolar. y también de una otra forma, en caso de presenciar, o sea, de certificar que hay presencia de acoso escolar, pues bueno, pues remitirlo a los profesionales correspondientes, que tenemos unos cuantos adjuntos a la asociación, que tenemos psicólogos, abogados, trabajadores sociales, y también hay otros que se han unido a nuestra asociación como ayudantes y que nos vienen muy bien, pues como el Colegio de Abogados, y tenemos pues la participación de criminólogos, de trabajadores sociales. Entonces, de una u otra forma, pues en mi caso tal detectar un caso de acoso escolar, pues lo remitir, y ya dado el caso, en función de la situación que se presente, pues ya sea la Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscalía de Menores o Servicios Sociales. Y de una u otra forma, pues también informar a los padres sobre esta conducta del acoso escolar y aportar un poco de herramientas para saber cómo identificar el comportamiento y actuar sobre el mismo.
En el caso del colegio o del instituto, ¿vosotros tenéis que intervenir o hay un protocolo en los institutos que hay que actuar? ¿Cómo se actúa? ¿Cuál es ese protocolo?
A ver, en teoría todos los centros educativos deben tener un protocolo de actuación. Por ahora no hay el primer centro educativo que cuente con un protocolo de actuación, y de una u otra forma también estamos fomentando y la intención de que, y la necesidad de que todos tengan un protocolo de actuación, y yo abogo incluso porque sea un protocolo de actuación único pero flexible pues a las necesidades de cada centro educativo. Entonces yo siempre abogo porque sea uno único y flexible a nivel nacional. En cuanto a la pregunta que me hacías, de qué se tiene, o sea, que cuáles son más o menos los pasos a seguir cuando se presenta un caso de acoso escolar, cuando una madre o un tutor se siente que su hijo está sufriendo un acoso escolar, porque hasta que no se tiene la certeza, no se puede afirmar que es un caso de acoso escolar, pues se solicita primero una reunión con su tutor para comentarle la situación de acoso. Este tutor sí que en teoría tiene que poner en marcha un protocolo de actuación para proteger a esa posible víctima de posibles represalias o que se incremente o que haga mayores afecciones ese acoso escolar. El caso del centro educativo también, al enterarse el director, debe comunicar de manera inmediata la posible situación de acoso escolar a los servicios de inspección de la unidad de convivencia, y en caso ya de confirmarse el acoso escolar, pues se solicita la ayuda externa y se pone en conocimiento a los servicios competentes, pues ya en función de la gravedad, pues es Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscalía de Menores y Servicios Sociales.
¿Cómo se protege a la víctima? Porque claro, no olvidemos que están en clase, anda el chivato, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se protege a la víctima?
Es una pregunta bastante interesante porque en teoría, ahora mismo no hay cómo proteger a la víctima. No hay cómo proteger a la víctima porque, empezando porque incluso en los centros educativos todavía no están preparados para saber quién es víctima y qué está sucediendo en el colegio. Entonces, la primera opción que se le da al padre que cuando se confirma que hay un caso de acoso escolar es el cambio de centro educativo. Es una medida que es bastante, desde mi punto de vista, negativa, porque de una u otra forma la conducta no se soluciona, el problema no se soluciona, simplemente se desvía el problema. También sea la expulsión del menor, pero tampoco se soluciona la conducta porque el menor solo va a estar aislado y lo único que va a hacer es volver muchísimo más agresivo por esa represión que tendrá, es ese rencor al haber estado aislado ese tiempo, castigado entre comillas por la conducta que ha realizado. Sí que es verdad que existen, dado la mediatización y a la alarma que ha generado la conducta, pues el Estado ha tenido que mejorar sus medidas políticas político-criminales pues para hacer frente a estos fenómenos, y sí que es verdad que en el título primero de derechos y deberes de la ley del sistema de protección a la infancia, en el apartado de deberes en el ámbito escolar, pues señala de forma expresa que los menores tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares, así como el resto de sus compañeros, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso. Esto ya está reflejado pues en esta ley también sí que está, se asegura de una u otra forma, en caso de que se presente el acoso escolar, que es lo que venía diciendo, según la disposición adicional segunda, pues expresa que se debe asegurar la escolarización pues a los casos de menores víctimas de violencia de género, y en este caso pues víctimas de acoso escolar, pues el cambio de centro de salud y facilitar esa atención en cuanto a psicólogos y pues, trabajadores sociales contra ese menor. En el ámbito académico, pues la respuesta legal pues conlleva en última opción la expulsión. Pues se califica como una falta grave de agresión o acoso físico, verbal o moral a sus compañeros, y en última ratio, pues lo último ya que se hace pues, es enviarlo pues, con expulsión a cargo. En el ámbito judicial, ¿cómo podemos proteger a la víctima? Pues el acoso escolar puede ser un delito de lesiones, un delito de amenazas, un delito de coacciones, un delito de injurias, un delito de calumnias, agresiones, abusos sexuales y hasta homicidio. Entonces, claro, un menor cuando le dices todo eso dice, ah, que estoy cometiendo todos estos actos delictivos, pues es posible que un menor esté cometiendo estos actos delictivos, incluso sin darse cuenta, porque muchos, en cuanto les haces preguntas de por qué lo realiza, ni siquiera saben por qué lo realiza, no tiene respuesta. Nosotros sabemos que es un sistema de poder, de querer adquirir la atención de toda su clase, pero el menor que puede contestar perfectamente que no es, que no entiende por qué realizar la conducta. Y entonces también hay responsabilidad civil en cuanto a los padres, se les exige padres responsables y tutores por responsabilidad civil por daños. Y también se le puede pedir indemnización por daños, por reparación del daño por negligencia, tanto los profesores al no vigilar y responsables del centro docente. Y ya por última, por vía administrativa, también se puede pedir responsabilidad pues, por daños causados pues, al acoso escolar al titular de los centros educativos públicos.
No sé, ¿podéis, claro? No sé, yo por ejemplo no lo tengo muy claro porque creo que al final, es que yo tengo aquí un micrófono, por eso no me pongo ese.
Vale.
Lo que creo que para que se haga algo tienes que denunciar al final o no. Porque si no, el instituto o el centro escolar va a hacer algo, es que no lo sé.
Lamentablemente, la actuación de los centros educativos te puedo decir...
A lo mejor no están preparados, simplemente.
Exacto. Aparte que muchos no están preparados, porque es verdad que no se nos han dado las herramientas para afrontar esta situación, eso no lo voy a discutir. Sí que es verdad que en cuanto a la reacción que tiene el centro educativo y lo que más alarma genera, pues hay negación de la conducta, ocultación de la conducta, solicitar información solo por tener un conocimiento de su responsabilidad, porque actualmente se han presentado sentencias donde han responsabilizado al colegio, una a nivel de dinero fueron 33.000 euros de multa y hay unas cuantas más, entonces de una u otra forma, pues en son de saber cuál es la magnitud de su responsabilidad y el daño que les pueda crear el conocimiento del acoso escolar. Y asumir el fallo y realizar una participación activa en la prevención e intervención de la conducta son pocos los colegios que realmente la asumen. Lo dicen en temor, de una u otra forma, por su prestigio y buen nombre que pueda perder el centro educativo cuando presenta un caso de acoso escolar. Sí que es verdad que incluso lo hablamos muchísimo en muchísimos debates con diferentes profesionales, que es totalmente erróneo, porque un centro escolar que participa en la intervención, en la prevención, en la formación de la conducta, lo que genera en la sociedad y en la comunidad estudiantil es seguridad, brinda seguridad a la sociedad, es decir, tienen un conflicto y están buscando la solución para él. Actualmente, aparte de que no hay las medidas que existen siguen siendo pocas, pues un menor, para poder que se vea, tiene que denunciarlo, tiene que darlo a conocer. Y el problema más característico de esta conducta es que prioriza el silencio. Entonces es muy, muy complejo. Te puedo hablar de miles de datos que hay de la Fundación ANAR, de los periódicos que salen del teléfono de atención al acoso escolar que empezó ya lleva un año. Y te puedo decir que la mayoría de todos los datos que nos aportan, estamos hablando de personas que denuncian o de padres que se han enterado por terceros o porque han llegado a un extremo muy grave, entonces muy grave que le comunican sus hijos. Estamos hablando de niños hospitalizados, estamos hablando de niños con problemas como pérdida de sueño, pérdida del apetito, intentos de suicidio. Entonces estamos hablando ya de problemáticas mucho más graves en las que ahí es donde se interviene. Entonces, lo que estamos comentando y la necesidad que siempre lo venimos recordando es que hay que fomentar la comunicación por parte del menor. No podemos normalizar la conducta del acoso escolar como todo el mundo lo pasa, son cosas de niños, porque no es así.
Claro que no.
Estas cosas están matando a niños, entonces hay que buscar una solución.
Pero si es el mismo, cuando se lo dice a los profesores o a sus tutores, cuando las inteligencias se lo ha dicho, luego los otros, sus compañeros, luego le dirán que ha sido él y seguirán con ese tipo de acoso. Y el que está sintiendo, y el chaval, el niño, se va a sentir otra vez acosado, lo cual, bueno, no solamente por uno, que se le da la presión que le está mostrando, ya por todo, porque le van a estar diciendo por qué lo has dicho, esto, otro.
Mira, yo entiendo tu preocupación, la preocupación de divulgarlo y antes de solucionar las cosas perjudicarlas, o sea, incrementar el acoso escolar o incluso pues que ya no sea una sola persona sino varias. Yo lo único que puedo decir es que al miedo no le podemos dar que gane el miedo, no podemos permitirle que gane el miedo, porque lo único que va a hacer es reforzarle la conducta al acosador. El acosador va a adquirir más poder con el miedo que tiene cada menor. Y si lo comunica, es la única forma de afrontarlo, no el miedo a un chivato en el acoso escolar. Porque a eso nos vemos en la calle. Nosotros, los adultos, nos estamos todo el rato peleándonos ni pegándonos, porque de una u otra forma no vemos la solución de la situación. Y hay menores acosadores, que es verdad, que para que un menor tenga una reacción agresiva y violenta en un centro educativo contra otro menor, esto implica que algo también ocurre a este menor, algo también hay que hacer con este menor y hay que intervenir y ayudarle, porque estamos hablando que se han presentado factores de riesgo en víctimas de violencia de género, víctimas de violencia doméstica, en las que luego en los centros educativos, pues de una u otra forma de explotar esa situación que tiene en casa es cogerla en el colegio con otro menor. Entonces, el temor, no podemos divulgar el temor. Tenemos que divulgar y ser valientes y decir, vamos a hablarlo, vamos a comunicarlo. Y es que es la única forma de solucionarlo, tanto para la víctima como para el victimario. No le podemos dar más poder a él. No vas a hacer menos por comunicarlo, porque vas a seguir manteniendo la conducta y no la vas a erradicar. Si no pides ayuda, no puedes, nadie sabe, no somos magos para ver qué es lo que te está sucediendo. Y estas situaciones se dan mientras no hay presencia de adultos. O sea, esta es una conducta en la que se evita que esté un adulto presente. Entonces, si no lo comunica entre los mismos menores y la víctima, es mucho más difícil de detectar.
Y si luego en la calle te los encuentras y te sienten amenazando o algo, ¿qué deberías hacer?
Esta es una pregunta bastante, también, a ver, todos acerca en el concepto del acoso escolar si vienen muy interesantes y más si vienen de niños, porque de una u otra forma son las dudas a las que se enfrentan cuando ven estas situaciones. Cuando esta conducta está fuera del centro educativo, se entiende que ya no es problema del centro educativo, sino que tiene que entrar a actuar la Policía Nacional. En caso de Salamanca tenemos el grupo 3 de la Policía local y actúa de una u otra forma pues, ante conflictos que se presenten fuera del centro educativo. Sí que es verdad que por eso estamos fomentando tanto la formación y la información en los centros educativos para que haya ese interés de intervenir, de que no haya necesidad de que un menor se encuentre con temor de salir a la calle, sino que ese conflicto, esa diferencia que haya un día puntual, porque somos seres humanos y todos los días nos podemos levantar un día muy contentos y otro día con el día atravesado, que se nos da a los adultos y se les puede dar perfectamente a los menores, pero de una u otra forma, que ese conflicto que se haya generado por una situación puntual no abarque ni termine con un acoso escolar. Entonces, en ese caso, sí que es verdad que la presencia de la policía viene fundamental en el caso que te sientas, de una u otra forma, desprotegido. Ellos son los que te vienen a proteger en fuera de los centros educativos.
Y en el caso que el centro educativo no haga lo que tiene que hacer, tienes que denunciar a la policía, ¿no?
En caso de que el centro educativo no tenga que hacer, sí. A ver, hay dos cosas importantes que tenemos que entrar a valorar. Los menores de 14 años son inimputables. ¿Qué quiere decir inimputables? O sea, que no tienen responsabilidad. Es decir, si un menor con menor de 14 años realiza un caso de acoso escolar, no se le puede exigir responsabilidad penal porque su edad no le permite, o sea, está en formación y crecimiento, está en educación. Entonces, ¿qué pasa con este caso de estos menores en los que no se puede actuar? Pues bueno, si el centro educativo no manda la inspección, pues se han dado muchos casos que no se ha actuado el centro educativo o niega la existencia porque no encuentra, como lo venimos hablando, no tiene la formación para detectar esa conducta y confirmar que hay una presencia de acoso escolar, pues se dirigen directamente a la policía y a la policía lo remite a fiscalía, al Ministerio Fiscal, y el fiscal ya pone orden de una u otra forma al centro educativo para que ponga las medidas, ya sea información, formación y la intención de buscar qué ocurre en ese centro educativo.
¿Qué se dijeron los padres, quiere decir, no?
Sí, los padres.
Ah,
sí. Se
siente solo,
pero
han dejado apartado.